Buen día, Javier. Un saludo a la audiencia, a las órdenes.
No, estamos nomás acá abordando el tema del atleta y el guaraní. Y le estaba contando a la gente que en Paraguay viven 19 comunidades nativas, viceministro. Y 6 nomás hablan guaraní. Las demás tienen su propio idioma. Imagínate los Toto Viegozode, quienes viven allá en el territorio chaqueño, ya lindando con en el territorio Carmelo Peralta. Ellos no hablan guaraní. Ellos hablan ayoreo.
Sí.
Nosotros nos indignamos que por el guaraní y demás. Si vamos a indignarnos por eso, bueno, hablemos también ayoreo. Hablemos ishir, por ejemplo.
Y sí, lo que pasa es que nosotros que somos del interior hablamos guaraní porque nos criamos, mamamos el guaraní, porque posteque. En mi época, Javier, no sé qué vos decís, hasta nos prohibían hablar guaraní, decían de guarango.
Cierto, cierto. Es más, no, ya no hablamos el guaraní puro 100%, hablamos
no,
guaraní.
No, claro que no. Un guaraní yopará es.
Sí, el yopará es el que más se habla. Inclusive en el campo, a ver, si vas a hablar un guaraní 100%, el artículo la no existe en guaraní. Va el aporte.
Sí.
Ese es un yopará ya, y no está mal.
No, no está mal. No está mal, no sé cómo llamarle, es como una variación del idioma lo que hablamos ahora.
Va, el arejendúa, ese la no es en guaraní.
Sí.
Bueno, ¿de dónde sos, viceministro?
Yo soy de Paraguarí, Javier.
¿De ciudad de Paraguarí luego?
De la ciudad de Paraguarí.
Ah, ¿y terminaste hasta el colegio hiciste ahí, doctor?
Sí, hasta la secundaria y después migré para la facultad, como todos.
Sí, sí. Hoy las facultades de medicina ya llegan a otras ciudades del país, pero tiempo atrás era
no. Un sueño. No había otra más que pelear en Asunción, ¿verdad?
Cierto. ¿Usted estudió en la Nacional, viceministro?
Yo probé en la Nacional. Como no ingresé, después fui a la Católica.
¿A Villarrica?
A Villarrica del Espíritu Santo.
Y cuando eso todavía, la ruta que conecta Paraguarí con zona de Villarrica estaba disponible.
Yo me fui por la ruta esta, que era todavía, como le dicen, ripio. Y después de un tiempo largo, se asfaltó la ruta. Pero íbamos por ese camino viejo. Y cuando llegaba allá, ya escupía bodoque.
Doctor, ¿ibas todos los días de Paraguarí a Villarrica o vivías en Villarrica?
No, imposible. Yo ya tuve que vivir allá porque medicina fue un horario medio complicado. De mañana, tarde, y a veces teníamos clases también a la noche.
Doctor, ¿y la experiencia, la vida de médico era siempre, se compartía el departamento, las habitaciones, el almuerzo, en equipos de estudio? Esa es la vida del estudiante de medicina, ¿verdad?
Y los que venimos de una, digamos, una familia de clase ni siquiera mediana, ¿verdad? Porque mis padres eran funcionarios públicos, hacíamos lo que podíamos, Javier, ¿verdad? Lo que sí teníamos que asegurar era la cuota, porque de lo contrario no podías estudiar, ¿verdad? Se pasa mucho sacrificio. A veces se hace una sola comida al día, en fin. Pero yo creo que eso tiene mucho valor, o le da mucho más valor, ¿verdad? En el sentido de que vos sabés que tenés que meterle pata, de lo contrario, la situación se te puede complicar.
Sí. Viceministro, ¿terminaste la facultad y dónde hiciste tu internado?
Terminé y fui al Hospital Nacional de Itagua, donde hice prácticamente todo el internado rotatorio, cosa que roté también por cuando eso, el Juan Max Boerner, roté también por cuando eso, el Lastimer, ¿verdad? Pero casi toda mi rotación me quedé en el Hospital Nacional de Itagua. Uh-huh. Y ahí ingresé como residente de medicina interna, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí, toda mi carrera prácticamente la hice en el Hospital Nacional.
¿Qué trata la medicina interna, doctor Hernán?
Clínica médica, es lo que la gente dice, médico de adultos, ¿verdad? Medicina interna es una especialidad donde se trata todo lo que es como la pediatría, pero en adultos.
El médico de cabecera.
Médico de cabecera, sí, porque en mi época no había todavía esta especialidad, que es la, o sea, ya empezaba, pero muy poco, la esta especialidad que se llama medicina familiar, ¿verdad? Donde el médico hace una digamos una rotación por un poco por pediatría, un poco por clínica médica, por gineco, por cirugía, ¿verdad? Después nomás comenzó en auge también esta especialidad, que es el famoso médico de cabecera, ¿verdad? Que le ve al padre, le ve al hijo, le ve al abuelo, a la embarazada, ¿verdad? Pero en mi época había muy pocas escuelas todavía formadoras.
Bueno, viceministro, para saber un poco más de quiénes son nuestras autoridades, simplemente, y qué bueno conocer. Solo quienes tienen en su entorno a un médico saben lo que significa estudiar medicina, el sacrificio. Sobre todo tiene muchísimo que ver con las oportunidades que tuvo uno.
Claro, como te digo, nosotros vengo de una familia humilde, ¿verdad? Donde peleábamos día a día, y entonces uno sabe que tiene que estudiar y quemarse la pestaña, ¿verdad? Porque no hay dobles oportunidades. Y bueno, por suerte me fue bien, y bueno, por lo menos tuve una, como dice mi papá, que sigue vivo, voy a tratar de darte una herramienta para que después puedas seguir y también formarte, ¿verdad? Porque sin un título es difícil en esta vida.
Doctor, ¿tu papá ya se vacunó?
Papá ya tiene una dosis de vacuna, lastimosamente ahora está encamado, ¿verdad? Tiene que recibir su segunda dosis, está con 87 años, pero muy fuerte, mentalmente muy bien todavía, gracias a Dios.
Viceministro, antes de hacer otras preguntas, necesito contarle lo que recién la hermana Viviana del hogar San Agustín de Ciudad del Este nos contó. Habían llevado las vacunas para vacunar a todos los ancianos y ancianas que viven ahí, pero no vacunaron al personal que trabaja ahí. Ni a las hermanas que cuidan a los ancianitos.
Ellos son considerados personal de salud, ¿verdad? Las monjas que cuidan de los pacientes, por más que no tengan, digamos, un título de salud, son consideradas personal de salud por la exposición que tienen.
Porque higienizan a las personas adultas, porque los alimentan, los medican. ¿Qué se puede hacer, doctor, ahí?
Yo me ofrezco, Javier, si me le puedes dar mi número a las hermanas que me llamen, con muchísimo gusto les puedo ayudar.
Sí, te vamos a contactar con la hermana Viviana. Nos contó todo ese trabajo humano que hacen en ese hogar. Vos sabés que, viceministro, ella misma lleva los balones de oxígeno hasta la planta para recargarlos.
Es encomiable la labor de mucha gente en este país que son realmente anónimos. Así que si me pasas el número de la hermana y le decís que le voy a llamar, yo corto contigo y le llamo, Javier. Mucho gusto.
Alejandro ya te pasa por mensaje al rato, viceministro. Sí.
Sin problema, Javier.
Bueno, viceministro, ya hablamos con el doctor Vicente Acuña también esta mañana y dijo, ojalá lleguen las vacunas modernas y las embarazadas puedan ser vacunadas.
Mira, nosotros hace rato que estamos con una preocupación. Yo tuve una reunión con la directora del programa sexual y reproductiva, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas embarazadas que lastimosamente se enfermaron de COVID. Yo digo una cosa y repito, cuando una mujer embarazada fallece, es una tragedia familiar en este país. Porque no solamente muere la embarazada, sino muere también el feto y quedan huérfanos, ¿verdad? Vamos a ser sinceros, ¿verdad? Este país es un país matriarcal, ¿verdad? En el cual la mujer, ¿verdad? A quien admiro profundamente, prácticamente es la que lleva sobre sus espaldas los hijos, ¿verdad? Más todavía en el interior del país. Así que celebro que esto ocurra y ojalá lleguen estas vacunas y podamos inmunizar a nuestras embarazadas.
¿Tienen fecha, viceministro, de la llegada de este lote destinado para las embarazadas?
La fecha exacta no, pero tenemos la información, por lo menos oficiosa, de que sería en estos días nada más. Y nos estamos preparando con la gente de salud sexual y reproductiva. Estamos haciendo ya los primeros cotejos, ¿verdad?, de nuestras embarazadas, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a tratar de captarlas. Incluso justamente esta mañana me reuní con la doctora Beilúa, que es la directora del programa de salud sexual y reproductiva, para poder captar la mayor cantidad posible de embarazadas, ¿verdad?, y ojalá se vacunen, ojalá llegue la vacuna y se puedan inmunizar.
Viceministro, y en ese contexto de CIS captar, de identificar, de alcanzar a una población importante, ayer la viceministra Lida Sosa hacía referencia a dos cuestiones elementales: la desinformación, por un lado, y la el miedo que tiene la gente a las vacunas por esa desinformación, y sobre todo por no llegar a la mayor inmediatamente a la población adulta para las dosis. ¿Eso implica una revisión un poco de las políticas de vacunación o no? ¿Qué están debatiendo internamente?
Nosotros vamos a hacer una gacetilla con la gente de prensa, ¿verdad?, para que la gente entienda de que la vacuna está totalmente aprobada por organismos de control internacionales, que no va a producir ningún tipo de efecto nocivo ni para la embarazada, ni mucho menos para el producto, que en este caso es el feto. Y vamos a hacer una campaña intensa con relación a eso. Como te digo, estamos muy interesados que se inmunice ese grupo de personas, así que estamos trabajando intensamente en eso, y llegado el momento siempre vamos a recurrir a ustedes para que esto se pueda difundir.
¿Ellas se tienen que registrar en algún momento también, o cómo va a ser?
Y es probable que sí, y quizás las que no puedan registrarse vamos a captar a través de las unidades de salud de la familia, que ellos tienen también un cotejo de la población que ellos manejan, donde ellos saben quién está embarazada. Vamos a decirles a partir de qué mes o a partir de qué semana ellos van a poder inmunizarse. Toda esa información se está ya trabajando, de tal manera que ni bien lleguen las vacunas ya se pueda lanzar.
Me decía el doctor Vicente Acuña, por ejemplo, por día en el hospital del barrio San Pablo acuden 60 mujeres, y por 30 días, 1.800, ellos tienen registro de 1.800 embarazadas. O sea, ¿saben quiénes son sus pacientes, doctor?
Sí, por eso que vamos a utilizar ese tipo de base de datos, ¿verdad? El Hospital San Pablo es un hospital de referencia para la mujer embarazada. Vamos a utilizar eso, vamos a tratar de, como ahí también tienen el número de teléfono, vamos a hablar con ellas. Y como te dije, vamos a hacer una campaña comunicacional bastante fuerte, principalmente para que ellas tengan la información y la seguridad de que la vacuna les va a ayudar muchísimo para que no se enfermen, y si se enferman, para que no se compliquen.
Bien. Por otro lado, las personas con discapacidad, viceministro, ¿cuándo van a poder ser inscriptas? O las personas con otras enfermedades de base, pero que no tienen 60 o más años, ¿esas desde cuándo se van a poder registrar?
Bueno, estamos nosotros esperando la confirmación de más biológicos, de tal manera que se pueda ya habilitar la segunda etapa, que son las personas de 18 a 59 años de edad con enfermedad de base, y por supuesto las personas que tienen este tipo de impedimento van a estar, por supuesto, dentro de ese rango. Entonces, simplemente esperamos la confirmación de más, la llegada de más biológicos.
¿Cómo están preparando esa inscripción? Es decir, ¿cómo demostramos la discapacidad o la enfermedad de base, viceministro?
La gran mayoría de ellos tienen por lo menos una receta o una constancia médica de la dolencia que tienen, y probablemente se va a utilizar eso. Hay enfermedades como la hipertensión que difícilmente uno puede anotar al paciente hipertenso, porque la hipertensión, como todos sabemos, cuando causa síntomas es cuando ya la hipertensión está muy avanzada, pero todos tenemos por lo menos alguna receta o alguna constancia de un médico, ¿verdad?, de que somos portadores de la enfermedad, y con eso va a ser suficiente.
O la receta de haber comprado tal fármaco para el tratamiento cardíaco.
Así mismo, por ejemplo, yo por decir que tomo Nebivolol y tengo varias recetas de médicos, entonces yo presento eso, y el Nebivolol se sabe muy bien que es un medicamento antihipertensivo, entonces con eso es suficiente para que yo entre dentro de ese grupo de pacientes con enfermedades de base.
Y obesidad obviamente es detectable, dicen.
No, la obesidad detectable también se va a utilizar el índice de masa corporal, aquellos que tengan un índice de masa corporal que entra dentro, digamos, del rango de obesidad también, pero simplemente con esta constancia van a entrar dentro de ese grupo de personas que tienen que recibir la vacuna.
Viceministro, estos tres registros, embarazadas, discapacidad, enfermedades de base, habilitar estos registros está condicionado con la llegada de la vacuna de mañana y de Moderna. Entonces,
el de la embarazada, sí, Javier, la gente encargada de la parte informática ya está trabajando en esto, ¿verdad? Estamos simplemente en la confirmación de la llegada y arrancamos con eso.
Uh-huh. Y para esta población con enfermedades de base, ¿cuál es el lote que se va a usar, viceministro?
Y es la que nos lleve, ¿verdad? Hasta ahora no tenemos todavía una información de cuál de las plataformas, ¿verdad? Y la que llegue, digamos, iniciaremos con esa. Entonces, también ya la gente informática está trabajando para ver cuándo se puede lanzar el registro de esta persona.
Uh-huh. Bien, ahí está entonces. Estemos atentos, pero sí es probable que la otra semana nos inscribamos quienes tenemos patología de base.
Sí, señor. Y no se olvide
de escribimos lo que tenemos de discapacidad y demás. Pero preparemos documentación mientras.
Sí, señor. No te olvides del número de la hermana para llamarle y poder darle una mano en esta situación.
Alejandro, ya te pasa por mensaje, pero espera, viceministro, no es tan fácil la despedida, Gina. ¿Espera qué?
No, yo pensé que te despediste, ¿no? No, te
para cerrar esta parte nomás, el otro capítulo. La vez pasada, el intendente de Capibaribe nos contó que cuando estuviste de visita por ahí, le dijiste, no tengo capacidad de traerte el oxígeno hasta el centro de salud de Capibaribe, pero si vos podés hacer buscar, nosotros asumimos los costos de la recarga de los balones. ¿Con qué otros hospitales están trabajando bajo esa modalidad para, por una cuestión de autogestión y apoyo comunitario, también acceder al oxígeno, viceministro?
Bueno, Capibaribe es una situación bastante especial por la situación geográfica. Fíjate que a Capibaribe, por ejemplo, le queda más cerca ir a San Lorenzo que a San Pedro, ¿verdad? Lo que estamos viendo, Javier, para solucionar el problema de Capibaribe es la instalación de un tanque. ¿Por qué no hacemos todavía? Por el hecho de la escasez de oxígeno que tenemos de las empresas proveedoras. Entonces, incluso el intendente me dijo que ellos tienen la capacidad de crear una planta de oxígeno. Yo le dije que le íbamos a ayudar en todo lo que podamos en nuestra parte para que se pueda, por lo menos, porque hay una, digamos, un edificio respiratorio, un bloque respiratorio que se construyó, ¿verdad? Y estamos en eso, ¿verdad? Y en cuanto a la logística, estamos viendo incluso la posibilidad de conseguir camiones, cisternas, para que puedan llegar hasta ahí. De hecho, Administración y Finanzas alquiló algunos camiones para tratar de llevar de la planta de Acepar y alimentar por lo menos el eje norte, y digamos, en esa lista está Capibaribe.
¿Cuándo sale ese camión de Acepar, viceministro?
Bueno, mañana aparentemente estaría lista ya para empezar a proveer de oxígeno a Acepar. Entonces los camiones están listos. O sea, es cuestión de que Acepar nos avise, ya estamos listos, cargamos, ¿verdad? Y vamos a tratar de alimentar Concepción y el eje norte con Acepar.
O sea, para hacer una descripción de la operativa, ¿cuántos camiones contrató Administración y Finanzas? ¿Cuántos cisternas?
Mira, tengo entendido que tres, pero el que maneja los datos en forma falsa es el Derlis León. Sí.
Derlis León. Bueno, sí. Se van a Acepar, recargan estos cisternas y rumbo al norte y visitar los hospitales, sobre todo, y puestos de salud, viceministro.
Esa es la idea, Javier, ¿verdad? Por el hecho de que es una tragedia para ellos tener que venir hasta hasta San Lorenzo para recargar, ¿verdad? Y bueno,
vamos a tratar de ayudarle. ¿Gastan en combustible, viceministro?
Sí, sí, por eso justamente, y esa es la solución más rápida que estamos encontrando.
¿Podría que, o sea, Concepción, Amambay y San Pedro, viceministro?
Principalmente Concepción, que es la que está muy, digamos, comprometida, ¿verdad? San Pedro y Pedro Juan, pues tiene, creo que dos tanques, entonces no está tan complicado, pero principalmente va a ser Concepción y San Pedro.
YPS de Santaní tiene una planta generadora, inclusive.
Sí, también estamos hablando con ellos para que nos ayuden, ¿verdad?, para la recarga de balones.
Ajá. Bien, viceministro, estamos atentos, hasta pronto.
Un abrazo, David, hasta luego.
Te paso el número, gracias. Ahí está.